Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer. Con la conducción de Pablo Fabregat.
Ah, claro, abundante gente lleva computador. Muchos charlados y quien te habla leía el diario, ¿verdad?
Gonzalo Delgado.
Ayer caí tirado en la hamaca meditando como los griegos sobre lo que venía.
Y Majo Borges.
Yo hice de todo en el celular el otro día. Y me puse y dije, van a creer que estoy mirando una telenovela en el celular. Van a creer que estoy mirando una serie. ¡Y estoy laburando!
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos. ¿Cómo arrancan este viernes? Tanto Majo como la voz del Uruguay.
¿Cómo les va? Muy bien.
¿Qué tal?
Me alegro mucho.
Buen día para todos. Viernes.
Los quiero a los dos hoy en el parque de alternativa, en el estadio de alternativa Charrúa. A los dos lo quiero.
Yo si no voy, que arranquen tranquilo.
Toca Garo Raqueliano y quedan algunas entradas. Es un tremendo disco el nuevo de Garo para mí, por lo menos. Pero traje otra cosa para contarles, o para conversarles, o para recomendarles. Estamos escuchando parte de la banda sonora.
¿Son los Arctic Monkeys?
No, son... Ay, no sé si lo había visto. Yo no los tenía en realidad.
La voz parece la de él.
Qué gran momento.
Kasabian. Me dice Matías.
Kasabian, exacto. Qué gran momento el de... A los que nos gustan darle bola a las bandas sonoras de las series o las películas, tenerlo tan a mano, que antes tenías que ver si algún día llegaba el disco. Me acuerdo cuando vi la primera vez el disco de Pulp Fiction. No lo podía creer. Época que
yo
no
el de Kill Bill, los MP3 estos que escuchábamos, lo gasté tanto.
Pero bueno, esto
la
es
banda sonora.
Esto es parte de la banda sonora de El joven Sherlock, de Young Sherlock. La traducción es muy literal. Que está desde hace, te diría que ya unos días, pero es de este año, en Prime.
Sí, Prime Video.
El joven Sherlock va, rastrea a un Sherlock Holmes.
De mis personajes favoritos, de todos los que existen, de inspectores y pistas y suspenso. Sí.
Para mí es un gran personaje.
No hay ninguno que lo supere para mí.
Que ha sido irrompible, que han pasado las generaciones, lo han recauchutado, lo han entrado a boxes, lo han todo.
Le han inventado cosas.
Todo, le han inventado historias paralelas, pero en este caso, para mi gusto, se juntan dos potencias.
¿Qué?
Que es Sherlock Holmes como personaje,
sí,
y Guy Ritchie como director, productor y guionista.
Que Guy Ritchie ya era el director de todas las películas de Sherlock Holmes.
Y que es para muchos el de Snatch, para muchos conocido por ella. Para otros es el exnovio de Madonna, también es cierto, hay que decirlo.
Pero bueno, es el director el director que llevó a Sherlock un lugar más popular, creo, en cuanto al cine, porque
sí,
porque Robert Downey Jr. y Jude Law eran una dupla de Sherlock Watson rarísima. Y la verdad que me compró por completo.
Para mí las dos que llegaron a salir de Guy Ritchie, de Sherlock película con Robert Downey Jr., están buenísimas las dos. Yo más que llevarlo a la masividad, me parece que lo llevaron a la actualidad. O sea, fue muy masivo en sus libros en el siglo XX, en algún momento. Y me parece que lo trajo a la estética y a lo que espera alguien, un guacho del siglo XXI. De hecho, la vi con mis hijas.
Yo digo por el cine porque hay series de Sherlock. De hecho, había una que pasaban en Canal 5.
Sí, se llamaba Sherlock, de hecho.
También. Y nada de eso llegó a ser tan masivo como las películas de Guy Ritchie. Yo creo que por el elenco, entre otras cosas, de su
el
ritmo.
El elenco y por el ritmo. Claro. Es un ritmo que mantiene en esta serie, que para mí es alucinante. Que es un ritmo que, para mí, logra un gran equilibrio entre la aceleración que tenemos hoy, esa cosa de no podemos prestar atención a nada mucho tiempo, y, pará, te hago la pausa, tiene mucho efecto de ese de que por momentos te relentea el movimiento del personaje en la escena, te lo cámara lentea y te lo vuelve a... ¿no?
Convengamos que Guy Ritchie lo hacía antes de TikTok.
En Snatch
lo hacía antes de...
Lo hizo, o sea, en
los 90.
En Televisión Salvaje, ¿no?
Claro.
En Cerdos y Diamantes lo hizo también. Claro, tiene tremendo laburo de postproducción. Está muy bien la serie, voy por la mitad y ya te puedo decir que está muy bien. Tiene una gran actuación de...
¿Quién es el joven Sherlock?
El joven Sherlock es el señor... Hero, yo debo pronunciar como el orto, ya aviso. Hero Finn Stephen. Para muchos, el de After. Para otros más detallistas todavía, su debut masivo fue haciendo de Lord Voldemort, como en su época de la niñez, en Harry Potter. Pero su protagónico estrellato fue After, que fue una serie recontra visto por todos lados.
Ahí lo estoy viendo, la verdad es que no lo...
Bueno, está muy bien en la película. Bonito. También está muy bien el que hace de su compinche. Que voy a decir algo que en realidad no es spoilear, porque me fijé por las dudas en el tráiler.
¿Sí?
Y ya aparece en el tráiler. Su compinche, su Watson, que Watson todavía no existe, porque es un Sherlock de 19 años, que no para de meterse en líos y generarle dolor de cabeza a su familia. Tiene un hermano que es... la antítesis, todo Lord, todo inglés, que labura en el Ministerio de Relaciones Exteriores, todo prolijo, y que se pasa arreglándole las cagadas a Sherlock, pero que al mismo tiempo es tan inteligente y tan Sherlock ya, que genera pasiones a su alrededor. Bueno, su compinche, al no existir todavía Watson, es un tal Moriarty.
Claro, Moriarty, que después es el malo.
Que fue lo que más me llamó la atención, porque mi hija, yo la vi con una de mis hijas, que le encantó. Que ya le gusta Enola Holmes también, claro. Y que va todo por ese palo. Y yo le decía, vos no lo sabés, pero Moriarty se va a convertir en malo en algún momento de la vida.
Moriarty es el malo de
Exacto,
Sherlock Holmes.
Que es el único,
por
además.
Por resumirlo de una manera infantil, ¿no?
Que además, claro, que además tienen como una cosa de que se respetan intelectualmente ambos a pesar de la maldad y la bondad. Pero bueno, tiene
Porque
todos
lo que pasa es que Moriarty siempre está intentando resolver los mismos casos. Pero es un poco bobo, siempre es tratado de bobo por Sherlock, que los resuelve por otro lado, de una manera privada, digamos, porque le está en la policía londinense.
Claro. Bueno, ese es el planteo. Está muy bien.
Qué bien, me gusta.
Si te gustan las policiales, ni que hablar.
Yo no soy mucho de las precuelas, digamos. Como que no te veo ni de Young Sheldon cuando hicieron la de Sheldon Cooper, ni te... O sea, no me atrae mucho. Pero siendo Sherlock Holmes, que te consumo casi todo.
¿Y sabes por qué me atrae además a mí? Porque Sherlock Holmes es un personaje que, sobre todo en su original de Arthur Conan Doyle, prácticamente es de la época en la que las policiales se escribían sin pintar demasiado al personaje, sin desarrollar su vida anterior,
sí,
sus amores, sus desamores. Que por ejemplo, ya la era moderna de los detectives, sea Wallander, sea el que quiera, sea Conde, sea Montalbano, te pinta en el personaje todo su entorno, sus debilidades, sus problemas, sus alcoholismos. Sherlock Holmes era como mucho más impoluto en ese sentido, claro.
Porque también yo me he puesto, lo he leído a Sherlock, yo recomiendo agarrar un libro del Tristán Narvaja y comprarse una novela cualquiera de Sherlock Holmes y leerla hoy, porque tiene igual vigencia, es de las pocas cosas que no envejecen. Tiene igual vigencia que antes y uno sigue la pista y va encontrando cosas y sigue siendo igual de listo. Pero mi mirada de hoy es como si Sherlock Holmes hubiera tenido Asperger. Porque tenía esta cosa de no filtro, de decir las cosas como las pensaba, de ser extremadamente listo, ¿no?
Arrogante,
de ver mucho por delante. Uh-huh. Claro que se toma como arrogante, pero no tiene filtro social. Sherlock Holmes tiene como un poco de no filtro. O sea, te va a decir lo que piensa porque lo que le viene, y además de ver la jugada, ¿no? Ve todo. Tic, 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 tic.
Claro.
Si lo tuviera que mirar, con la mirada de hoy siempre me parece que es un personaje muy particular desde ese lugar.
Bueno, nada, recomendable para los que les gusta Sherlock, ni que hablar, para los que les gustan las policiales en general, para los que les gusta Guy Ritchie, tiene toda
va
la marca.
Va resolviendo
de Guy
casos también.
Por ahora, en los tres capítulos que van, es todo el mismo, yo creo que va a ser todo el mismo caso, toda la serie. Mi hija ya la vio entera y la está viendo de nuevo conmigo, pero le pedí que no me spoileara nada. Pero digamos que lo que sí va, hay como muchos casos dentro del gran caso, para no spoilear nada y para no ir más allá. Entonces, bien, tiene un gancho por capítulo, pero al mismo tiempo todo detrás de un caso general.
Y tiene esta cosa muy moderna o posmoderna de ir al origen de por qué un personaje se convierte en eso,
sí,
¿no? Que
pero
a mí,
¿sabes?
Ves que ahí es donde yo...
No, pero está muy bien, dale tranquila.
No,
dale de punta.
Te creo.
Pero además tiene una... Para mí hay un clic ahí que es... La serie... O sea, el joven Sherlock mantiene claramente el espíritu de los Sherlock original, que eso para mí le da las credenciales. Para, a mí lo que me mata cuando se hace una precuela es que se traicione a sí mismo al personaje.
¿Sí o qué? Sí. Conan Doyle nunca escribió nada para, de todo
no,
eso.
No, pero que vaya para lados que vos decís, no, te fuiste a la mierda. Me parece que el Sherlock mantiene, y además tiene en la narrativa de la serie, la misma dinámica de... La tenía Doyle, la tenía Agatha Christie, de los policiales tradicionales, que es... Ah, pero al final este no era tan bueno, y este no era tan malo, y este no sé qué, y te da una vueltita. Entonces, a mí me llenó.
Yo le doy un crédito porque es Sergei Richie, no solo porque es él, sino porque
por
se
Madonna,
metió...
Obvio, sí, claro.
Porque se metió en la vida... O sea, él es un tipo que se metió en la obra de Sherlock Holmes y se metió en el personaje y los investigó mucho,
claro,
para hacer las películas. Entonces ahora... Le doy un crédito.
Y por lo que leí, además, en esta serie hay mucho de la frustración de que nunca se concrete la tercera Sherlock Holmes. Que ya tenía incluso año de rodaje, que era el pasado o este. Pero los compromisos de Robert Downey Jr. hicieron imposible hasta ahora el tercer Sherlock. Por todo el laburo que tiene, todos los contratos que tiene. Claro, paga mucho más Iron Man que Sherlock, obviamente, entre otras.
Y eso que no es más Iron Man, sí.
Ah, pero
él cambió incluso que viró en su... Yo no creo que no lo quiera hacer más.
No sé, estaba planificado hasta el año de... Hasta el tiempo de el momento de rodaje del Sherlock 3, pero nunca se dio.
Pues la 2 ya no era tan buena, la 1 era buenísima.
Ah, la 2 también. Yo compro la 2. Esa recreación del Londres de época.
Me viene la musiquita también. De
bueno, vean también las Sherlock de Robert Downey Jr.
También hay muy guiños muy buenos de Guy Ritchie en las películas y del propio Robert Downey de su época más de drogadicto. Porque Sherlock consumía cosas.
Es un Sherlock de Jundadicto. Este también, ¿eh?
Ah, sí.
Claro, sí, porque está en el personaje, ¿no?
Claro, es un
original.
El joven Sherlock es un oveja negra de la familia. Hiper inteligente, pero oveja negra de la familia. Así que nada, véanlo si quieren, está en Prime, y está muy bien.
Yo creo que hay una jugadita ahí de Robert Downey a prestarse, a decir sí, me... Porque se prueba con químicos, entonces se va inyectando cosas, en un momento entra Watson y está duro así. Y dice, no, perdón, me inyecté tal cosa, estaba probando a ver hasta dónde. Y me parece que es hasta un guiñito a su propia vida, la parte desbundada, porque hoy es el de los ratones paranoicos, Robert Downey. O sea, no te digo que es tanto de la iglesia, pero... Tiene una granja, una chacra, bueno, está limpio, está casado con una productora. Nada, es otra vida por completo.
Mira. En el Iron Man 3 también hay un guiño al desbunde. A un Iron Man que toma cerveza y que es más parecido al Robert Downey de su época. A mí la tercera me gustó.
Yo sé, porque me gusta mucho él.
Tiene más humor negro, el chiste del water en el baño. O sea, tiene como otra cosa. Que no tiene solo la película de superhéroes. La 3, digo.
También, sí. También digamos que está envejeciendo mal, Robert. Se encajó un caoba como Ebola en la cabeza.
¿Ah, sí?
Está envejeciendo, está. Robert, no es por ahí. Yo festejo mucho que tenga esta otra vida, la granja,
Pablo,
la mujer productora de una película. Se novió con una productora, le hizo de todo para conquistarla, una productora de una película que lo cuidó mucho durante un rodaje de que no se le desbundara cuando él volvió al ruedo después que tuvo
una
preso.
Madre, entonces.
Y claro, pero hizo de todo, porque la mina decía, yo no me voy a ennoviar con este loquito que viene de estar preso y que no sé qué. Pero al final se hicieron bien mutuamente. Y es una productora, nada, cualquiera. Podría ser una uruguaya que va caminando para acá por la calle. Pero ahora se tiñó el pelo medio como una señora.
Bueno, Pablo, ¿tenés algún mensaje o puedo hacerte la pregunta del millón?
No. Por favor.
Bueno, ¿cómo estuvo
Air Supply?
Esa mantecoleada que te mandaste anoche.
Estupendo, estupendo.
Mando un video emocionado en un momento del mueble a la mesa.
Perdón si me estoy metiendo en tu vida personal.
¿En qué aspecto decís?
¿Cómo? ¿Fuiste con tu
señora? ¿Fuiste
solo?
No, no.
¿Fuiste solo?
No, fui con mi mujer,
claro. ¿Y no chuponeaste?
Tenía un show de Tualdo después.
¿Tenía qué?
Un show de Tualdo después.
Bueno, pero un besito y una manito en una nalga.
Decime que no fuiste vestido de Tualdo.
Fue de pantalón blanco y mocasines blancos.
Esa mujer, la verdad. Pues claro, vos...
Decime que metiste la mano en el bolsillo del pantalón de ella y le tocaste
un... Sí, un roce por lo menos, ahí, una bola.
No, tal vez en algún momento sí, pero fue una metralleta de hits.
Ay, qué
extraordinario fue. Un show que parecía corto en el set list, pero duró hora 45, tal cual me informó. Arrancó 9 y 13 minutos. No arrancó puntual, no por ellos, sino por la desidia de los uruguayos, que llegamos a las 9 en punto. Pero,
que hayas reparado en el y 13 es impactante.
Siempre tomo el horario de arranque.
El horario exacto de arranque.
Para calcular.
En este caso, además, vos tenías que llegar a otra cosa, además.
Claro, ¿pudiste verlo entero o tuviste que salir arando?
No, pude ver entero, sí. 2, 4, 6. Pará. 8, 10, 12. 14 canciones y 2 del bis.
Pim pum.
16 canciones.
¿Qué porcentaje de baladas?
12 eran hits.
¿Baladas?
Solo baladas, como el programa de radio.
Ay, ahora sí estaba al borde del orgasmo.
Impresionante.
Solo baladas.
Siete
era lindo para ir.
Un mundo de solo baladas.
7 músicos en escena, que era un pelado de la Toscana, que era el Maestrulli, que tocaba el piano y era el director de la banda, un monstruo. Estaban 2 violinistas o chelistas. Estupendas, ella vestida de negro con instrumentos muy raros, porque no eran chelos ni violines clásicos, sino como más finos y largos, una cosa rara. Un bajista, un guacho que era un batero que la rompía, y las 2 momias soñadas de Russell Hitchcock y Graham Russell.
Ellos dos, perdón que pregunte esto, pero ellos dos están parados con 2 micrófonos sin tocar ningún instrumento.
No, bueno,
uno tenía guitarra, pero viene
el prodigio
mandaste
de la voz, que es Russell Hitchcock, solo es intérprete vocalista. Pero el otro veterano, que es como el Braulio de los Alemareños, ponele, es guitarrista y tiene un micrófono vincha con la cual canta.
Claro.
Ah, vincha.
Y el único momento en que uno de los dos tiene un solo de figura sola es él, no el de la voz prodigio.
¿No grabaste nada para pasar
un videito? Mandó un videito a la mesa o una foto.
No, mandé una foto, porque aparte estuve muy extasiado.
Ah, no grabaste nada, podíamos haber pasado.
Yo estaba en fila 14 y en la fila 13 adelante mío estaba Laura Martínez y Virginia Moreira de Stañari, por lo cual estaba pletórico. A 2 asientos míos, un Rodrigo Guerra, quien ayer había mencionado, y que le dije, vos tengo que dejarte 3 lucas por semana. Compartimos el show espalda con Rodrigo.
Rodrigo, que además tiene 20 y algo de años. ¿Qué vas a ver del Supply? Nada.
No, sabés, porque tiene cultura importante, general.
No, bueno, pero digo, de que lo sienta como nosotros, que era la balada del Sterling, la lenta del liceo.
Nosotros es pila de gente. Vamos a empezar a aclararlo. Yo ya me empalagué y todavía no nos mencionó una canción. Así que vamos a aclararlo.
Ay, tantos. ¿Cómo lo grabaste así? Claro. Porque me da mucha intriga cómo cantan ahora.
Es notable. El viejo cantan bien. Que aparte tiene un teñido negro furioso, cuando fue años canoso, ¿no? Es criminal, está todo tatuado.
Es ¿tatuado?
Todo tatuado, las palmas de la mano, la palma no, el dorso tatuado, el pecho todo tatuado, el viejo.
Si le viste el pecho, es que tenía abierta la camisita.
Un poquito sí, y el otro que cambió, terminó con la de Uruguay.
¿Tatuado? Aparte. No da con el personaje.
¿Cómo terminó con la de Uruguay?
Claro, cambió 3-4 veces de vestuario.
Ah, la camiseta
veces
de la selección.
Terminó el bis, hizo las 2 canciones con la de la Nike de Uruguay del Mundial.
Después,
el otro veterano que es guitarrista y aparte es el compositor de las letras, un monstruo, Graham Russell, me estaba, quedé impactado. Yo no sé si estaba como empastado, si se había comido una torta frita antes del show, o estaría encajado, no sé, porque era como que sacaba la lengua de una forma diabólica.
Ah.
Y todo el tiempo estaba. ¿Viste la gente que habla y cada 3 palabras tiene que tragar baba?
Porque hay mucha gente que se segrega acá el costadito.
Y se le queda la pasta, como la espuma no pegada.
Y hizo la historia, que es formidable, de cómo se conocieron los viejos. 51 años de carrera ya el dúo. Que lo conté acá en la columna aquella, que se conocen en la audición de Jesucristo Superstar.
Exacto.
50 personas que no se conocían y se sienta uno al lado del otro, hablan y de repente cantan. Y cuando canta, este dice, oh, yo tengo que trabajar con este tipo. Y ahí arman el dúo. Y según contó...
¿Vos crees que se odian ahora o que se siguen queriendo?
Según contó, en estos 50 años nunca tuvieron un problema.
¡Pa!
Dice, esto no es por mí, sino por lo crack que es mi compañero. Y ahí lo presentó y se cayó el estadio, ¿verdad? En la mitad de la interpretación. El cierre del concierto fue con... El cierre fue criminal, pero las últimas 4 o 5 canciones, cuando yo veo... Aparte, yo en mi ansiedad pido el setlist previo, ¿no? Para ir calibrando con el horario.
No, Pablo, no se hace eso cuando vas a ver algo así. Se deja que llegue la puñalada en
las
momento.
Últimas 5.
¿En serio me estás hablando?
Lo planificó. Bueno, planifica la emoción. Arrancate, planifica la emoción.
Arrancate esta semana a laburar en Quintanísimo.
Cerraron con The One That You Love, Lost in Love y Making Love. Ese fue el cierre. Y el bis fue Without You y esta. Salva. Promedio de edad bajo.
¿Podiste sostener
70 años?
¿Podiste sostener el acto hasta el final o
amatorio?
Te fuiste antes del último tema.
Cuando estaba sonando esta canción en la mitad, digo, mi señora, vamos retirándonos porque si no, no llego.
No, yo hablaba de una cosa más sexual, ¿no? De que no, te fueras antes que termine la canción, que te está emocionando.
Pero se fue antes que termine la canción. Igual te entiendo en porque se tenía que llegar a otro lado, si no se arma una embotella.
Lo aplaudimos en la puerta.
Una maravilla.
Oh, la verdad, yo me imagino la gente escucha y dice, pa, loco, qué vida tiene este guacho. Hasta cuando vas a hacer algo que está bueno, le pones matices, ¿te das cuenta?
Es verdad.
Bueno, primero porque después tenía que tener una actuación, pero si pedí no tenía el set list.
Si no tenía actuación, hubiera dicho...
Sorprendete, dejate sorprender por la vida, Pablo.
Gente, vamos ahora y no agarramos no agarramos todo el malón porque yo sé que esta es la última, ya vi el set list.
Yo hago eso, pero tiene que ser... Yo hago eso, pero tiene que ser algo que me dé un poco igual.
Claro. Es como que se va al estadio.
Y hago eso si tengo a la nena esperándome. Pero dejate sorprender por la vida. Le digo eso y me dice, no. No.
No sé si se va a dejar sorprender por la vida. No por el peligro que le pase algo malo. Mirá si le pasa algo bueno.
No, pero viste que en los shows el factor sorpresa de ¡ah! Claro. Empieza a sonar la que te gusta.
O la de van pasando los temas y no está esa que vos querías y la puta madre la tocará.
No sé.
Bueno, pasate bien entonces.
Sí, estupendo, qué hermoso, show, estupendo.
Qué hermoso. La verdad, en otro abajo hubiera ido.
Hubiera pagado por un video vestido de Tibaldo chuponeando a la señora.
Claro.
En pleno éxtasis. No, bueno,
sería hecho por Ian.
No.
Vamos con Maxi.
Viene Maxi Guerra en instantes.
¿Quién te dice? Al mediodía de Uruguay y a la medianoche de Japón. El triángulo equilátero de los mediodías. ¿Quién te dice? Él no viene.
A mí me parece un tipo con condiciones únicas en este país.
Vuelve.
Ha tenido algunos antecedentes.
Y tiene el mejor vicio de todos después del café.
Entonces yo digo...
Un muchacho que lee.
Sí, el entorno, sus costumbres.
La columna de libros de Maxi Guerra.
Esa bestia es un muchacho que
lee.
Maxi, ¿cómo estamos?
¿Cómo andamos?
¿Cómo estamos? Qué alegría otro viernes acá. Quiero arrancar, si les parece, con un poco de punk rock brasileño para limpiar un poco los efluvios de Air Supply.
Ah.
¡Muy bien!
El extraño época punk de Titás, con intros larguísimas para el punk rock, ¿no? Es impresionante, tenés como un minuto de intro en este tema que es Lugar Nenium, y que lo traigo a colación porque esta es una columna sobre noes, sobre decir no, y el punk para mí es la gran música del no. Podría haber ido a un lugar más fácil y literal con el No Future de Sex Pistols, con God Save the Queen, pero es una música muy fundada sobre gritar no a determinadas cosas, gritar no en las propias canciones. Esta canción de Titás, con letra de Arnaldo Antunes, habla de todo lo que no es o todo lo que no quiere ser, que no quiere ser brasilero, no quiere ser carioca, no quiere ser paulista, y así sucesivamente. Y esta charla está, a pesar de que arranquemos por punk, está atada a Julian Barnes. A la columna pasada.
¿Ah, sí?
Sí, porque algo que quería comentar en la columna y me quedó en el tintero es que él decía que con esta última novela, con Despedidas, rompía una promesa que había escrito un personaje de él antes, en un libro, en El Loro de Flaubert, que era una prohibición literaria propuesta por su personaje, Jeffrey Braithwaite, el mismo apellido que el delantero hoy del Gremio. El danés, Braithwaite.
No sé si es danés, pero es Braithwaite.
Sí, que en un momento de esa novela del Loro de Flaubert, él dice: bueno, yo si realmente fuera un dictador literario, haría estas prohibiciones. Estos no, de ahora en más. Y una de las prohibiciones era: durante 20 años no se pueden publicar más novelas con el centro en la universidad. Y sí, yo justo esta novela estoy por primera vez en 20 años poniendo el centro de la acción en una universidad, así que estoy rompiendo mi propia promesa. Y eso me llevó de vuelta al Loro de Flaubert, a esta novela de Barnes, y ver qué eran los no que este Este personaje, en función de dictador literario, pondría a cualquiera que quisiera escribir una novela. Dice, prohibidas las novelas sobre grupos aislados. No volverán a escribirse novelas en las que un grupo de personas aisladas por las circunstancias regrese a la condición natural del hombre, vuelvan a ser criaturas esenciales, pobres, desnudas, armadas de orcas. Chao eso, me tiene podrido. Prohibido los determinados escenarios educativos. Son 12, pero quiero ir a las que más me gusta. La limitación por autor, dice. Novelas de maduración, la popular coming of age, que ahora está muy de moda también en el cine, sobre todo.
Sí. Dice,
prohibición parcial para las novelas de maduración. Se permitirá una solamente por autor. No me das toda una carrera con coming of age, porque ya está. Te permito una.
Es una para quemar todo.
Claro. Ciertos protagonistas, dice, habrá una prohibición total para las novelas en las que el principal personaje sea un periodista o un presentador de televisión. hablando de novela inglesa, desde el lugar donde está escrita esta novela, Sudamérica. Se creará un sistema de contingencia para las novelas cuya acción se desarrolla en Sudamérica, hablando de autores ingleses. Dice, con esta medida se pretende poner freno a la epidemia de barroquismo de viaje y de ironía gruesa. Que hacen los extranjeros en Sudamérica. También la identificación por iniciales, después de Kafka, no es necesario seguir haciendo un personaje que sea K, M, T, esa. Las novelas sobre novelas, no se permitirá que se escriban novelas que en realidad traten de otras novelas, se prohibirán las versiones modernas, las reelaboraciones, las secuelas y precuelas, que harán prohibido los finales imaginativos de las novelas que su autor dejó sin terminar a su muerte. Que eso,
clásico.
Eso, clásico, y podríamos habernos ahorrado un montón de novelas, las publicaciones póstumas de García Márquez.
No, y además cosas que seguramente el autor no publicó porque no le parecía que estaban para buenas, publicar.
Claro.
Pero su familia dijo, hay que facturar.
Acá hay plata, claro.
Bueno, volvemos a lo que hablamos la semana pasada del último libro de Despedidas de Burns, que dice, uno de los mayores temores de un escritor maduro, un escritor con cierta trayectoria, es morirse antes de terminar la novela, porque dice, no sé qué van a hacer con eso. O sea, realmente me van a publicar esto en estado de porquería en el que está, van a completarlo con quién sabe qué criterio o qué manos. Pero bueno, y lo que me gustó, de más allá del repaso antojadizo por puntos de la lista, y creo ya podemos despedir a Titás, que me está gritando de fondo salvajemente, es que claro, para escribir, para crear cualquier cosa, los noes son muy importantes. Uno también va armando su camino a través de lo que no quiere hacer. En este caso es un personaje diciéndole al resto lo que no hacer, pero también funciona mucho en cualquier área del arte el no, para decir, bueno, esto es lo que odio, no lo voy a hacer.
El espejo, digamos.
Claro. Y me gustó para rescatar un texto de Leila Guerriero, que una crónica que ya tiene bastantes años y que se había publicado, estoy viendo acá, en 2004, una revista bastante perdida que se llama La Mujer de mi Vida, todo junto, una palabra, pero en esta antología que salió, que se llama Frutos Extraños, la editorial Alfaguara, que es un libro, un ladrillazo, con todas las crónicas de 2001 a 2019 de Leila Guerriero, y ya tiene algunos años esta. Tiene un texto que me parece hermoso, que se llama El no es un peligro vivo, que es un elogio del no. Porque también, si vamos al área de la creación o de la vida, está este elogio continuo al sí, al decir que sí, al ir para adelante. Y Leila Guerriero lo que dice es que, no solo en su obra, sino en su vida sobre todo, el no fue su gran aliado, el no es lo que definió su personalidad, su forma de ser. Y en ese camino fue que se encontró a sí misma, y pone muchos ejemplos de personajes alrededor de ella que fueron marcando ese no como forma de ser. Hay un momento que habla también de Fernando Peña, del argentino, como sus no finales antes de morir.
El uruguayo argentino
que...
¡Bien, Pablo!
Bien ahí, bien plantada esa bandera.
Ya veía los mensajes. Sí.
Pero hay una lista que me gusta muchísimo, que puede ser cercana también para quienes sean periodistas o estén en la vuelta de la comunicación, donde lista los no que dicen y con los que no pasa nada. Dice, cosas banales a las que suelo decir que no. Decenas de almuerzo, desayunos y vernizaje, eventos con sanguchitos y vino, viajes, presentaciones, muestras, conciertos, obras de teatro, estreno de cine, mesas redondas, inauguraciones. De esa oferta variopinta, de esa Disneylandia de lo gratuito a la que expone el oficio periodístico, he aceptado siempre poco. El argumento usual, queda mal si no vas, no me afecta. En nombre de ninguna convención social hago algo que no me interesa. Y en verdad hay cierta fascinación en esa evidencia de que nada tienta demasiado, salvo lo que tienta mucho. Y entonces sí, y a mucha honra. Nos mienten, que decir que sí es mejor, porque el sí forma personas dóciles. Renunciar, rechazar, no tener, no necesitar es la forma de ser fuertes. Es natural, claro, que nadie propicie la existencia de personas así. Seres ascéticos, parcos, seres que carecen por elección porque han decidido que no necesitan. Y es tremendo. Y es...
Hay un detalle ahí que me parece que lo marca, que dice que siempre fue así, dice él. Porque en general yo, mirando a uno mismo y alrededor nuestros colegas, ese el no se va agrandando con el paso del tiempo. Uno cuando tiene 20 años le dice que sí,
claro,
a casi todo. Pero él dice que siempre mantuvo esa postura.
Leila Guerrero dice, sí, que la mantuvo, pero sobre todo me gusta esta cuestión de no sentirse afectado por el queda mal si no vas, o de entender que si no vas a un lugar estás perdiendo oportunidades, cuando en realidad a la larga podés estar creando muchas más oportunidades no yendo a todo. O sea, marcando ciertas posiciones, mostrando un grado mínimo de selección o de misterio, o de decir, che, la verdad que no voy a todo. Valoriza cuando vas a algo.
Si es alguien, atención, claro.
Si es alguien que no va a todos lados, cuando va a algo dice, opa, ¿qué llama la atención?
En el ejemplo de aquel que dice, pa, qué mal que nunca va a las comidas de los domingos familiares.
Sí.
Y en el fondo el que dice eso dice, vos, qué envidia que... Yo me encantaría tampoco venir y tengo que venir igual, ponerle a modo ejemplo. Al final, uno envidia el valor casi que de inmolarse de esa persona que dice que no.
Pero
y aparte, cuando va esa persona que no va a todas las familias, es una celebración que vaya. Es como también. Si por fin vino Pablo. Pero y Pablo incluso, no va a sumar nada, pero la sola presencia de Pablo por no venir todos los domingos ya es un suceso.
Pero incluso para mí hay una cuestión que si uno lo siente como obligatorio, eso de que tenés que estar porque viste y no sé qué, y los vínculos. Yo creo que después de cierta edad es un placer, si lo querés decir, que uno tiene derecho a darse. Bueno, la verdad me chupa un huevo el vernissage del lanzamiento de no sé qué. No voy nada. O sea, es un placer que uno se merece.
Sí, y creo que también hay una contraparte de... Me gusta la imagen de ese Disneylandia de lo gratuito que usa. Porque también oculta la cara de la precariedad. Es decir, uno también yendo a un montón de cosas gratis, siendo invitado, cree que, bueno, estas son compensaciones por el trabajo que se hace.
Claro.
Y en realidad no. O sea, básicamente se está tapando con ciertas comidas o cosas lo poco que se paga o las condiciones deplorables de ciertos gremios.
Yo creo que el gran error ahí es que muchos de los que participan de ese tipo de actividades por su trabajo se codean permanentemente con gente que está en otro nivel. Y en un momento se llegan a confundir y creen que son de ese nivel. Y no, muchachos. El día que no trabajes más de esto, o si no trabajaras de esto, no estarías ahí.
Hay también con esa cosa entre el ir y el no ir, esa figura que se levanta del que no va y una vez va, me hace acordar también a otro texto de Italo Calvino en Palomar, que habla del silencio, de la importancia de, en este caso, un personaje que dice, yo me voy a morder la lengua 3 veces antes de decir algo, no voy a opinar sobre todo. Y dice, bueno, eso le está dando peso a mis palabras. Si no, soy el tipo que habla, cuando hablo levantan para los ganchos, levantan las orejas para decir, bueno, ¿qué va a decir? Ahora sí va a hablar. Pero eso a su vez es una presión para mí mismo, porque digo, bueno, en realidad capaz que cuando voy a hablar voy a decir la misma pelotudez que si hablara todo el tiempo. Y eso hace que el personaje no hable nunca, directamente deje de hablar completamente, porque dice, bueno, en realidad si cuando voy a decir algo está todo el mundo atento y voy a decir...
La voy a cagar.
En la zona de libros del no, hay uno del que no puedo escapar, que me gusta muchísimo, que es un escritor que aparte tiene un vínculo enorme con Uruguay, es más, ha sacado una novela llamada Montevideo hace poco, que es Enrique Vilamatas, que sacó un libro sobre literatura del no. El libro se llama Bartleby, el escribiente. No sé si se han topado con este libro.
No.
Es una maravilla. Vilamatas, yo disfruto muchísimo ese cruce que tiene entre ficción, no ficción, una novela que se pinta como ensayo, pero en realidad es una novela que salta cuando quiere a la ficción, pero a su vez tiene mucha ensayo literario en el medio, con personajes que a veces realmente tenés que googlear para saber si Vilamatas me está inventando un personaje o realmente me está contando una historia hermosa. Y esta novela sale de un personaje, un escritor frustrado que, siendo oficinista, se empieza a hacer como una nota diaria, como un diario de Bartleby's. Bartleby es este personaje ya arquetípico de la literatura, que es un personaje de un cuento de Herman Melville, que su única acción en el trabajo es decir, preferiría no hacerlo. cada vez que le mandan una... Y de alguna manera logra un dominio psicológico sobre su jefe que hace que no lo eche durante 30 años, más o menos, no me acuerdo cuánto tiempo dura la carrera de Bartleby en una oficina en Wall Street. Y claro, vive de él, preferiría no hacerlo, hasta desaparecer prácticamente. Y claro, el personaje de esta novela de Vila Matas empieza a buscar Bartleby por el mundo literario. Hace una lista y sale con algunos muy obvios. Por ejemplo, Juan Rulfo. Juan Rulfo, el escritor mexicano, que escribió dos enormes libros y después hizo un silencio profundísimo. Después tiene una colección de cuentos más chiquita.
Sí, que pero es... más medio escondido del mundo, nada de mostrarse, por más que... O sea, de explotar públicamente sus dos libros.
Claro.
Él aparte tenía... Vila Matas dice... Yo en esta selección que voy a hacer de Bartleby, que es básicamente escritores que o han publicado uno o dos libros al estilo Rulfo y decidieron no publicar más, o que escribieron y huyeron del mundo, a
tipo
Salinger, por ejemplo. Claro. Rimbaud, el poeta francés, que a los 19 años publicó su obra completa y se fue a traficar armas a Etiopía. Quiero dejar de lado los suicidas porque se me parece falta matices en esos casos. Hay muchos escritores suicidas, pero a mí me gusta buscar el Bartleby vivo que la sigue remando en su no, que sigue envuelto en el no. Y se de Juan Rulfo, por ejemplo, lo que más me gusta es su excusa para decir que no, que es su tío Celerino. Juan Rulfo dice, bueno, todo el tiempo, después de que publicó esos enormes libros, Pedro Páramo, El Llano en Llamas, de haber hecho una voz completamente nueva en la literatura mexicana y un estilo distinguible a la legua, un cuento de Rulfo es un cuento de Rulfo y queda así. Dicen, bueno, ¿por qué no escribís más? Le han preguntado a lo largo de 40 años, desde que dejó de escribir, y él dice, no, lo que pasa es que se murió el tío Celerino, que era el que me contaba las historias. Y porque el tío Celerino era un personaje real que en el México rural se dedicaba a anotar niños para la iglesia, niños perdidos en pueblos, y bueno, acá hubo un nacimiento y le pagaban por nacimiento al tío Celerino. Entonces iba a un pueblo perdido de 40 personas, che, nació alguien este último año, sí, nacieron dos, me los anoto, voy a la iglesia, me pagan 5 pesos, me lo llevó y lo llevó a Juan Rulfo. Y en ese camino Juan Rulfo conoció personajes de México para escribir 40 libros, pero decidió escribir dos nada más.
Concentró, hizo un concentrado.
Sí. Hay un Bartleby que me gusta mucho y no conocía, que se llama Felipe Alfau, que Vila Matas dice fue un español emigrado a Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, escribió una novela y un libro infantil, 20 años después otro libro llamado Cromos, y ahí finalmente abandonó la escritura completamente.
20 años después, aparte.
Sí.
Pará, ¿no entran los que metieron una gran novela y después siguieron escribiendo, pero no trascendieron?
Este fue medio, tuvo una trascendencia cerca en España, pero no era tampoco, no era Rulfo en absoluto, pero desapareció de la vista pública, no se sabía ni siquiera en qué país estaba, hasta que lo encuentran en un asilo en Queens, en Nueva York, y a los periodistas que aparecieron le dijo, no, el señor Alfau está en Miami. después pinchándole dice, no, pero Alfau, sabemos que es usted, nos dijeron que es usted. Dice, ¿por qué dejó de escribir? Es lo que nos preguntamos hace décadas, ¿por qué dejó de escribir? Dice que Vila Matas, que el inglés le hizo perder su característica central, que es tomarse las cosas como viene, dejándolas en paz sin indagar en las causas. No, aprender un idioma nuevo le cambió eso. Ese. Uno tiene que aprender motivos o fines sin entrometerse indiscretamente en cuestiones que no son de su incumbencia, y les vuelve no solo inseguro, sino también consciente de asuntos que no le hubiera importado hasta entonces. Y Vila Matas dice, me parece genial el tío Celerino que se sacó de la manga. Creo que es muy ingenioso decir que uno ha renunciado a la escritura por culpa del trastorno de haber aprendido inglés y haberse hecho sensible a complejidades en las que nunca había reparado. Es el uno de los Bartleby favoritos de Vila Matas, que ya le digo, tiene 86 Bartleby en este libro.
Ah, 86, sí,
enfermo.
Sí, sí. Donde hay algunos que son como muy... muy laxos, está...
Rayo de los pelos.
Y Feliberto Hernández está incluido como Bartleby, pero como... dice, en el caso de Feliberto hay como un no muy extraño, que es el no a los finales. Es decir, como que va abandonando los cuentos y se le van deshilachando, como que ya no le importa. Es como decir, bueno, la literatura no me importa hasta ahí. Pero después hay muchas figuras importantes de la literatura italiana o española, por ejemplo, que eran esos clásicos que son el mayor intelectual de un grupo, pensemos, no sé, en la generación del 27 o en la generación del 45 acá en Uruguay, que siempre había una figura que decía, no, este era el mejor de todos, pero no publicó un libro. A lo sumo sacó algún ensayo cortito, algo académico.
No llegó a primera, pero en realidad la rompía.
Y que todo el mundo sabe que si hubiera llegado a primera, escribiría mejor que los demás, pero decidió no escribir. por este mal enfermizo de Bartleby que identifica Vila Matas. Quiero cerrar con una recomendación cinematográfica donde también hay un escritor del no, y es una una película que me encantó y que está relacionada extrañamente a una canción uruguaya pero con letra de un colombiano.
El pobre Juan de Dios, tras de los éxtasis del amor de Aniceta fue infeliz.
Estamos escuchando Cápsulas de Darno Jans del disco Sansueña. Creo que fue el primer tema de Darno Jans que me gustó cuando puse por primera vez el CD. Sansueña, también está el instrumento, obviamente, pero me acuerdo que esta canción me enloqueció y me mató leer en el libro que era escrita por José Asunción Silva, de que no tenía la menor referencia. José Asunción Silva fue un poeta colombiano que se suicidó a los 30 años, escribió esta Cápsulas, y es la figura central, está como en el centro espiritual del protagonista de una película que está en HBO, que se acaba de subir, que se llama Un Poeta. Ajá. Es una película colombiana, una extrañísima comedia colombiana, basada en un poeta fanático de José Asunción Silva, que es un poeta que no escribe hace 30 años, o 30, 40 años, creo que su último libro es del 92. Es una ficción con un actor que es un no actor, y que es el mejor casting que he visto en años, porque el protagonista, haciendo de poeta borracho y perdedor, o sea, es realmente el mayor perdedor que se puede imaginar uno, y que tiene un maridaje físico, después de ver esta película no puedes pensar en otro personaje que haya hecho eso. Un poeta de no sé qué edad tendrá, pero 60 años más o menos, que publicó de joven, su último libro fue en el 92, publicó dos libros que sigue teniendo en su cuarto y sigue tratando de venderlos. No escribe desde hace décadas, vive con su madre, a la que le garronea una mesada cuando puede, nivel de alcoholismo feroz, y mendiga lo que puede en una especie de casa de cultura o casa de la poesía, que es como una especie de Mides cultural, donde en realidad se sabe que no entra un peso, pero él trata como que muestren más los libros para vender y sacar algo de dinero. Y es una película increíblemente graciosa, increíblemente trágica. O sea, es un personaje al que le van pasando cosas muy malas continuamente.
Pero igual te reís.
Pero es increíblemente entrañable. Está en HBO, la recomiendo muchísimo.
Qué buen dato.
Y es fanático de José Asunción Silva, el autor de esta canción del Darno. Tiene un odio profundo a García Márquez. Que le suma mucho ahí, las referencias literarias son hermosas. Y lo central de este personaje acabado por la vida es que en un momento se resigna a dar clases. Dice, no me queda otra que dar clases de literatura. Y ahí encuentra en una clase en Bogotá una chica de 14, 15 años que es un monstruo poético. Una chica de barrio de ¿cómo es? De Bogotá, que la empieza a tratar de acercar a la poesía, decir, che, vos tenés un talento que ni siquiera tuve yo en mi momento, y ahí se va encontrando con cierto estatus poético y el establishment poético que hace que le reconozcan la poesía, pero dice, che, vos sos de un barrio pobre, tenés que escribir sobre temas pobres, tenemos que conseguir financiación de Noruega o de Holanda, y vos tenés que escribir sobre ser negra de una barriada pobre, y la poesía ya no tenía nada que ver, y empieza a perder las ganas de ir ahí, y este hombre sabe que llevándola es la única forma también de tener como una retribución económica, entonces se empieza a generar un conflicto increíble en esta película. Un poeta se llama, así nomás está en HBO.
Grande Maxi.
Formidable.
¿Vas a hablar algo más o nos vamos?
No, ya nos vamos. Hechos y derechos.
No, lo voy a tomando carrera, Fabregat, pensé que.
No, descuidé el concentrado escuchando, que descuidé el WhatsApp.
Se viene en la mesa entonces.
Gracias, Maxi.
Un programa al nivel de poesía.
Buen fin de semana para ambos, ¿eh?
Salud.
Sí, viste que además se vino frío. ¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?